martes y estamos acá por Radio Touch en Touch Sport para conversar en experiencia cancha hoy día del partido Colo Colo con Boca, pero también con temas muy importantes que están a la palestra, que es del fútbol joven. Don Rodrigo Meléndez, ¿cómo está usted?
Todo bien, Javier.
Don Sebastián Rocco.
Todo muy bien.
Oiga,
interesante punto.
Sí, y saludamos a Jorge Ampuero, que nos está viendo, que se va a unir al panel. Ya me están echando tallas porque en el panel los futbolistas son Meléndez, Ampuero, Rocco.
El único que sale jugando soy yo.
Se nota lo defensivo del conductor. Don Sergio Gilbert, ¿cómo está usted?
Yo los vi jugar a todos, profe. Yo los vi jugar a todos, no.
¿No está de acuerdo, profe?
No, sí.
Acuérdese
sí,
que sí. El Lule es volante contención.
Sí,
no,
claro.
No confunda con el
Recio, volante contención.
¿Cómo está, don Sergio?
Muy bien, siempre agradado de tenerlos ustedes para conversar de fútbol.
Visita muy importante para hablar de un sinnúmero de temas del fútbol joven, de la Copa Libertadores, del torneo de iniciación, Proyecto GEM, don Jorge Guerrero, director de desarrollo técnico de la NFP.
Muchas gracias por la invitación y feliz de que podamos conversar de estas cosas. No es tan común que se hable de esto en la prensa, así que felicitaciones por eso.
Gracias. Parto y después abrir la mesa para los muchachos y contextualizo. En el medio general, en la gente que consume fútbol, que le gusta, prácticamente siempre hay culpabilidad de parte de la NFP por todo lo que pasa. Se cayó una piedra, culpa usted y todo el tema. Y es bueno ir aterrizando puntos. Se hizo viral lo que salió de la minuta de Wanders con respecto a unas colaciones para un partido específicamente, que los jugadores tenían que autofinanciarse eso. ¿Eso es responsabilidad de la NFP? ¿Es responsabilidad de los clubes?
A ver, es importante conocer esto. Chile debe ser el país que más invierte en fútbol formativo del mundo. En cuanto a su federación, hoy día no sé exactamente la cifra, pero es alrededor de 5 millones de dólares lo que pone la federación para que generemos los torneos de fútbol formativo. La NFP financia una gran parte, esto es una subvención, pero una gran parte del transporte, del alojamiento y de las comidas de los clubes, de todos los chicos desde la sub-13 en adelante, para hombres y para mujeres, hasta la categoría de proyección. Nosotros lo hacemos a través de unas órdenes de servicio. Esto es, nosotros le entregamos cada semana, según el viaje que tenga el club, una orden de servicio por estos tres ítems, y los clubes se lo entregan a los proveedores. Los proveedores nos cobran a nosotros, nosotros no le pagamos al club, sino que le pagamos directo al proveedor, al bus, al hotel o lo que sea. Y luego los clubes arman su estadía o su viaje. Eso es importante entenderlo, porque finalmente lo que pretende la NFP es armar un torneo de alto nivel. Después cada club ve cómo hace ese viaje. Ellos eligen según ese dinero, algunos ponen más plata encima para tener mejores buses, algunos incluso pone plata encima para tener vuelos. Cuando son vuelos, distancias muy largas, las financiamos directo nosotros, pagamos el vuelo directo nosotros, y de esa manera se hace. En este caso, para mi gusto, se generó un enredo, porque en rigor esto se hace bastante, que es pedirle a los jugadores que lleven una colación o lleven algo para el viaje, entendiendo que en este caso llegaban los jugadores a Temuco, allá estaba pagado la comida, lo mismo el desayuno el día siguiente, lo mismo la merienda del día siguiente, y estaba pagado el hotel y estaba pagado el transporte. Creo, no sé la intención que hay detrás. Cada club lo ve por separado, ve su manera de hacerlo, pero en definitiva desde nosotros, desde la federación, la voluntad es que los jugadores tengan las mejores condiciones para competir.
Profesor Gilbert.
Sí, primero un agrado tener a Jorge, que además me di cuenta que somos de la misma, venimos del mismo colegio, así que obviamente yo soy mucho mayor que él, entonces no tenemos, no nos conocimos en el colegio, así que, pero es un agrado. Y también, como le comentaba a él antes de entrar, es un agrado que estos temas se abran. Y el propio Jorge lo dijo, como que la prensa no se preocupa. La prensa se preocupa de repente, lo que pasa es que no tiene acceso a muchas cosas. Y yo le decía que para nosotros los periodistas, el paso de Francis Cajijao fue una incógnita. Yo no sé si fue bueno o malo, porque nunca se dijo qué es lo que hacía, qué es lo que iba a hacer o qué pretendía hacer. Entonces, estos diálogos me parecen súper interesantes, súper súper buenos, para esclarecer más que para criticar. ¿Ah? Como para decir, miren, esto se hace y esto es lo que estamos haciendo, y bueno, ahí uno verá exactamente si y evaluará. Pero me detengo en lo primero que dice Jorge, esta especie de subvención permanente que está haciendo le están haciendo a los clubes. A mí me parece que
que puede ser una solución en muchos aspectos, pero también está inhibiendo a los propios clubes el crecimiento. Es decir, los clubes chilenos, profesionales estoy hablando, los clubes de primera división hasta la segunda profesional, están habituados a que les entreguen cosas, que prácticamente les regalen cosas. Los estadios, por ejemplo, donde se juega, donde juegan casi todos los clubes profesionales de primera división, son estadios que no son de los clubes, sino que fueron hechos por el Estado, digamos, y son municipales, fiscales, y los clubes los arriendan, claro, pero eso genera que, o inhibe la posibilidad de que ellos tengan proyectos para hacer su propio estadio, que salvo la U, yo no escucho ningún otro equipo que esté permanentemente pensando en hacer un estadio. Ahora, lo que tú hablas de la subvención también, claro, hay que ayudar a los clubes, pero los clubes también tienen que empezar a entender que ellos son los que tienen que generar sus propios financiamientos para lograr tener buenas divisiones menores, porque esto no va a acabar nunca. O sea, si yo espero que un ente que es como la NFP me entregue todo a mí, yo no voy a hacer mayor esfuerzo para tener mayor desarrollo. Entonces yo creo que ahí empiezan los problemas, Jorge, no sé si, cómo lo ves tú.
Sí, yo creo que tiene que ser compartido. Sí, evidentemente hay dos ganadores importantes en esto. Uno, el más importante, el jugador. Evidentemente, si nosotros, tanto los clubes como la NFP, trabajamos bien, invertimos en ello, el principal ganador va a ser el propio jugador. Y segundo, es el propio club. Y tercero, es la selección nacional al final. Entonces, en definitiva, nosotros como NFP recogemos el guante en el sentido de decir, tenemos que preocuparnos de la formación, tenemos que ayudar a que esto se genere, sobre todo porque tenemos un país muy complejo. Cuando yo digo que somos probablemente el país del mundo que más invierte en esto, es porque los demás países no tienen las condiciones que nosotros tenemos de viaje, de distancia. En el norte es una locura, porque uno tiende a pensar Iquique, Arica, pero claro, hay una distancia entre ellos dos gigantes, y el siguiente también está a una distancia gigante. Entonces tenemos una serie de problemáticas para competir, y por eso lo hacemos en otros países que son, por ejemplo, uno piensa en Europa, es mucho más simple, están mucho más juntos uno al otro. Y por eso lo hacemos, porque en definitiva, si no, la verdad que sería imposible. Pero evidentemente esto es una cuestión de todos, porque uno de los grandes beneficiados es el club, y el club tiene que preocuparse. Y hay casos y casos, por supuesto, que tiene que ver con sus propias filosofías, tiene que ver con sus propias economías, pero hay clubes que lo hacen de buena manera, hay clubes que trabajan de buena manera, y otras que no tanto, como en todas las cosas de la vida, al final.
Sebastián.
Sí, vuelvo a reiterar, se agradece este espacio para poder aclarar. En lo personal me interesa muchísimo el fútbol formativo, porque es la base a nuestra selección. Y entonces, si trabaja mal, lo más probable es que sigamos buscando jugadores que la abuela, el tío, la mamá nació. Entonces, al final se puede desvirtuar en un periodo muy corto. Creo que cuando la NFP, o en este caso, tiene un poder adquisitivo, tiene 5 millones de dólares, también tiene que haber un control sobre eso. O sea, yo no sé si en la interna ustedes fiscalizan este tipo de situaciones, no solo en alimentación, no solo en traslado, no solo en cualquier ítem que corresponda al desarrollo de cada uno de los equipos, sino que también en las situaciones que viven los equipos al no tener canchas en el fútbol formativo, al no tener la indumentaria como corresponde. Lo dije en un programa pasado, no puede ser que un niño llegue a entrenar de un equipo importante con un short de traje de baño, por ejemplo. Entonces, hablamos, o solo la NFP pone los 5 palos verdes, o hay un control regulador que dice, ¿de qué manera está trabajando este club? Porque si tú me nombras un equipo que haya sacado más de 4 jugadores o 5 jugadores hoy día, no lo hay. Eso. 1, 2 en este último tiempo. Entonces, ese ente fiscalizador existe en la NFP, que regula estas situaciones donde los padres, te lo vuelvo a decir, yo lo compartí en el grupo, hay un equipo, porque tengo afinidad y tengo más llegada, donde los padres tenían que comprar los implementos. No estoy hablando de solo la ropa para el viaje, todo, los balones, pagar el kinesiólogo, pagar el paramédico, pagar la indumentaria de salida, la indumentaria de entrenamiento. Entonces, hay un ente regulador sobre eso, porque eso también influye en la formación y también influye en el derecho de pertenencia que tiene ese jugador a esa institución?
Sí, a ver, hay un organismo fiscalizador que es la propia NFP, dentro de sus posibilidades. Nosotros tenemos 49 clubes, de esos 49 clubes tenemos 13 categorías de cada uno de ellos, estamos hablando de 12.500 niños y niñas más o menos. Entonces, obviamente que es difícil, porque esto es de Arica a Puerto Montt, es difícil porque esto es en el día a día, tampoco es en el partido. Entonces, es difícil conocerlo y saberlo. Pero yo iría mucho más allá del ente fiscalizador, que efectivamente lo somos. Pero nosotros lo que hicimos es lanzar el año pasado un programa que se llama Gen Chile. Este programa va... ¿Cómo nace esto? Nosotros, junto con el presidente de la NFP, de la Federación, visitamos club por club. Le hicimos encuesta, nos juntamos con toda la gente del fútbol formativo de todos los clubes, y con eso supimos cuántos psicólogos hay. Hicimos una serie de estadísticas de todo el fútbol chileno. Cuántos entrenadores hay por cada niño, qué sé yo, si tienen plataforma de salto o no, qué tipo de test toman a mitad de año, si tienen casa al jugador o no, y así tenemos lo tenemos club por club y estadísticas. Y en base a eso elaboramos un plan a largo plazo, bien largo plazo, es 17 años, donde básicamente lo que pretendemos es que los clubes se suban a un carro del desarrollo. Creemos que ellos tienen que entenderlo. Estas cosas que pasan, que tú comentas y que efectivamente pasan en varios clubes, tiene que ver con un tema económico, pero también tiene que ver con algunos clubes que su core no es sacar jugadores. Para ellos no es lo fundamental. Lo hacen porque nosotros lo obligamos, porque dentro de la licencia de clubes están necesitan hacerlo, porque nosotros lo financiamos, entonces le exigimos que tenga las categorías. Y bueno, y algunos clubes no es tan importante dentro de ellos. Y es válido porque finalmente cada uno tiene la filosofía que tiene. Hay algunos que se dedicarán a formar, otros que se dedicarán a traer jugadores para venderlo. Eso es, obviamente, cada uno tiene sus posibilidades. Lo que nosotros pretendemos con esto es que muchos más entiendan que el futuro del fútbol depende de la formación, y que inviertan en esto, que se preocupen de esto, y con eso nosotros estamos haciendo capacitaciones, preocupándonos de todos los profesionales, de generarles situaciones para que ellos vayan creciendo, y también a los propios dirigentes, para que ellos entiendan que este es el futuro del fútbol chileno. Nosotros somos un país que, evidentemente, si no exportamos, no tenemos cómo vivir. Tenemos, por supuesto, la parte de la televisión, pero necesitamos ser formadores y generadores de jugadores. No tenemos muchas más alternativas que eso.
Perdón. Y replicar lo que hace Independiente, porque no es tan lejano, Independiente del Valle, que replicar a lo mejor, o no sé qué pensará la NFP, que sean dueños de los clubes empresarios, que tengan esa visión de poder potenciar, porque no veo otra forma de que ese empresario invierta como Independiente del Valle en jugadores desde los 10 años, con su propio colegio dentro del complejo, con una cantidad de cancha interesante. Después de cierto año, no sé, serán 10 años más o 12 años que ya Independiente más del menos, Valle, sí. 12 años, y hace un par de horas acaban de vender a un jugador en $20 millones de 16 años al Chelsea. Entonces, ¿será el camino de tener gente especializada que invierta en un club y que tenga esa paciencia y que tenga ese conocimiento y que tenga esos convenios? Porque, por ejemplo, la gran problemática hoy día de nuestros jugadores también es que los colegios no le dan permiso tampoco para ir a entrenar. No te llegan atrasados. Entonces, esa política que implementó Independiente del Valle, tener su propio colegio, de hacer un convenio con el ente de los estudios, de tener sus profesores calificados, que ellos forman personas antes de jugadores, replicarlo para esa manera es muy imposible acá en Chile.
A ver, es que el caso de Independiente del Valle lo conozco bien. Es porque hay un tipo que es Michel Deller, que él decidió hacer esto. Un millonario, un empresario que decidió hacer esto porque lo que quería hacer era precisamente, me tocó juntarme con él cuando el equipo estaba en segunda división, sí. Y él me dice, voy a ser campeón de América. Yo le dije, mira, están trabajando súper bien, pero de ahí a ser campeones de América, bueno, pegaron en el palo. Fueron campeones de Sudamericana, fueron finalistas de América, ya fueron campeones de Libertadores sub-20, fueron subcampeones la última vez. La verdad que lo han hecho extraordinario. Eso depende de cada uno. Tiene que haber alguien que decida hacer eso. Lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo desde la NFP, con una diferencia. Obviamente que al no ser un club donde nosotros estamos financiando a 300 chicos, sino que estamos pensando en 12.000, es distinto. Son otras magnitudes. Pero todo lo que tú estás diciendo, la parte educacional, la parte nutricional, la parte psicológica, el trabajo directo con los chicos, es precisamente lo que estamos elaborando en este programa Gentile.
Rodrigo. Bueno, una vez más agradecer que esté Jorge acá con nosotros para aclarar ciertas
duda que podamos tener del fútbol formativo. A mí me consta que hay cierto presupuesto, porque yo fui jefe técnico de la sub-16 en el 2018, Cobreloa, y me consta, digamos, de que se preocupaban de la alimentación, de la estadía y del traslado, sin duda con esa orden de servicio, pero que no todos los hoteles lo reciben. Y déjame decirte, estoy hablando del 2018, no sé hasta la fecha, ya han pasado 5 años, pero muchas veces me tocó salir a buscar, digamos, donde dejar a los niños y no me aceptaban esta orden de servicio.
Sobre todo en el norte.
En el norte, sí. Y es ahí el ente que yo creo que es importante que habla Seba, porque, claro, yo lo hice, pero pueden haber gente que mal utilice esa orden de servicio. Porque puedo tener un amigo, ¿cierto? Eso es. ¿A qué quiero llegar? A que si ustedes tienen ese ente que se aseguran de que el niño durmió en un lugar adecuado, comió en el lugar adecuado, porque yo puedo hacer, digamos, a un amigo y ese amigo después va a cobrar esa orden de servicio. Ustedes la van a pagar como NFP, porque va a llegar con esa orden firmada por el jefe técnico, por el técnico, ¿verdad? Y ustedes obviamente van a desembolsar, pero no se van a asegurar de que ellos hayan tenido ese descanso necesario, esa comida necesaria, ese traslado necesario, capaz que contraté una liebre y no un bus, pero esa orden de servicio va a llegar igual a la NFP. Entonces, está bien, tú me dices, más allá del ente regulador, es más importante lo que puedan hacer los directores, digamos, los dirigentes y los técnicos para el desarrollo del fútbol, pero yo creo que también es importante poder tenerlo y asegurarse de que se está dando una buena utilización de esa orden de servicio.
Sí, nosotros, a ver, todas las semanas llega un proveedor, por ejemplo, un hotel, y nos dice, vengo a cobrar esta orden de servicio. Eso tiene que venir junto con la lista de viaje, tiene que venir con las personas, y nosotros confirmamos por el sistema Comet que esas sean las personas que efectivamente están en el club, que corresponden a la categoría, que ese día les tocó viajar, son los mismos que estuvieron en la planilla de juego. O sea, nos preocupamos que es la misma gente. Después, nosotros hacemos doble chequeo antes de pagarlo. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Siempre claro. Te la pueden hacer. Eso en cualquier cosa, no solamente en esto. Sí, claro. Pero también esto es fútbol, y eso lo saben ustedes mucho más, que uno se entera de inmediato. A nosotros, el equipo contrario, el primero en decir, oye, tal equipo vino en una micro, o este otro viajó durante la noche. Nosotros nos vamos enterando y, oye, ¿qué pasó? Y eso lo estamos haciendo efectivamente todo el tiempo. Como te digo, es difícil estar en todos lados, pero son los propios rivales los que siempre te están avisando qué pasó, por qué llegaron tarde, llegaron sin comer, no tomaron desayuno. O nosotros, por ejemplo, en las bases de este año pusimos que no podían no tener a alguien de la salud si no se le quitan los puntos, que no pueden tener un entrenador que no tenga ciertas licencias. Le hemos ido poniendo ciertas... Vamos creciendo, cada año vamos haciéndolo más exigente, pero le estamos poniendo exigencia y control a cada área.
Partiendo de la base que tener que obligar a poner un kinesiólogo, un doctor, no debería ser. Que eso es... Los clubes deberían estar preocupados de llevarlo.
Sí, por supuesto. Todo debiera ser por decisión propia, pero sabemos cómo somos en este país, y al final lo tenemos que poner todo como una cosa obligatoria, lamentablemente. El año pasado, por ejemplo, hicimos una inversión importante en las cámaras Pixelot. Esas cámaras, estas cámaras, le entregamos una a cada club. Es una cámara de autofilmación que graba en dos formatos. En un formato de táctico, se ve la cancha completa todo el tiempo, pero al mismo tiempo graba siguiendo el balón, como si fuera una cámara de televisión, pero sin camarógrafo.
Claro.
Los clubes tienen 48 horas para subir esa grabación si no pierden un punto. Entonces, claro, eso lo hicimos por dos razones. Primero, para que graben efectivamente, para que nos sirva a todos, les sirva a ellos mismos para hacer su análisis, para que puedan ver a los rivales, para que las selecciones puedan estar viendo a todos los jugadores de todo Chile, pero por otro lado, para que no se las lleve el primer equipo. Porque sabemos cómo pasa esto muchas veces, y los primeros equipos absorben todos los recursos que llegan. Entonces, al obligar esto, nosotros de alguna manera hacemos que sea para el fútbol formativo. Son inversiones pensadas en el fútbol formativo.
Lo quiero estrujar. En relación a eso, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuántos clubes optaron por el Fondo Crece? Por el tema de su gimnasio, que también es importante, porque acabas de nombrar que eso, cuando tú postulas, te arman un gimnasio para las divisiones menores, pero también lo ocupan, en este caso, a veces los primeros equipos. Esa es la pregunta uno. Y la segunda es, me acuerdo perfectamente cuando en la entrevista anterior tú nombraste que iban a tratar de que los colegios, los técnicos, ya tuvieron una especialización de fútbol en los talleres de fútbol.
Así es.
¿Cómo va ese proceso? ¿Por qué? porque uno ya está en talleres y se encuentra con cada cosa en los partidos, con no te puedo imaginar. Entonces, esa regulación también, porque eso sí que son la base para lo que viene, porque gran parte de nuestros jugadores salen de estos torneos, de los colegios. Entonces, esas son las dos preguntas que te tengo.
Sí, respecto al CRECE, yo no soy quizás la persona más idónea para hablarlo, porque yo llegué cuando el proyecto CRECE se había acabado. Yeah. Ahora, sí, lo que me pasó a mí fue que cuando yo fui club por club, vi la cantidad de recintos. En eso es todo lo contrario a lo que decía Sergio al principio, que los clubes no tienen estadio. Aquí es exactamente lo contrario. Desde la llegada de la Sociedad Anónima, una de las cosas buenas se produjo, que casi todos tienen su complejo, tienen complejos súper súper lindos, súper súper acorde al fútbol profesional, algunos muy buenos como, no sé, San Felipe, Coquimbo, algunos que uno no se imagina, Iquique, tienen complejos de gran nivel y en gran parte aportados por el CRECE. Pero yo desconozco exactamente cómo era el sistema del CRECE, porque eso fue antes de que yo llegara. Y respecto a lo otro, ese es un programa que se llama FIFA Football for School. Es un programa de FIFA, que Chile fue el primer país en postular y lanzarlo. Nosotros lo lanzamos el año 2021 y ya hicimos el inicio en la región de O'Higgins, en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso y el mes pasado en la región de Magallanes. Nosotros ahí lo que hacemos es llegar a profesores de educación física de todas las comunas. Le hacemos capacitaciones vía Zoom desde el INAF y desde algunos entrenadores y jefes técnicos del fútbol formativo, y después viajamos, hacemos in situ otra capacitación y después hacemos un lanzamiento con entre 100 y 150 niños y niñas con profesores de todas las comunas de la región, y ellos hacen este lanzamiento frente a las autoridades. Además llevamos alguna leyenda del fútbol. En la última, en la de Punta Arenas, estuvo Elías Figueroa, estuvo Gustavo Canales, estuvo Luis Pedro Figueroa acompañándonos haciendo este lanzamiento y con todas las autoridades, la prensa. La verdad que hasta ahora es un proyecto precioso, súper lento, por supuesto, estamos hablando de llegar a las bases. Entonces, para ver los resultados es súper complejo, pero estamos en eso. O sea, ya tenemos esas regiones avanzando. Estamos avanzando ahora en hacer el lanzamiento en la región del Ñuble y la región de Tarapacá. Son las dos que vienen.
Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, cancha de pasto sintético, zona de evento, piscina, el lugar del fútbol joven. Está ahí en Mundo Sport. Las escuelas de fútbol la pasan muy bien en este complejo deportivo. La productora Haciendo Amigos, que está con nosotros, fiesta de fin de año.
Asados.
Charlas, asados. Todo, organización de campeonato, usted está ahí con la productora Haciendo Amigos. Y saludamos que se reintegra con nosotros a la actualidad, política, opinión, deportes y el mundo del espectáculo. Está con el diario La Hora, que está con nosotros a partir del día de hoy. Jorge, hay dos temas bien amplios, aparte de lo que tocaste recién, que me gustaría que lo toquemos para después pasar a otras actividades del fútbol. Israel eliminó a Brasil el fin de semana en el sub-20, quedando solamente Uruguay en semifinales. Y uno de repente analiza solamente lo que pasa en Chile con el desarrollo del fútbol joven. Y uno empieza a ver a través de los mundiales que se empiezan en determinadas áreas también a tener problemas nuestros vecinos. Entonces, de repente, ¿no será que nosotros somos muy autoflagelantes y vemos solamente lo malo y hay cosas buenas que nos pueden servir? ¿O también la idiosincrasia de los jóvenes está cambiando también con el interés del fútbol?
Sí, han cambiado muchas cosas. De hecho, una de las cosas que conversamos en las reuniones de FIFA de directores de desarrollo es el poco interés por el fútbol que está habiendo en algunos países, y el país que está más preocupado es Brasil, aunque uno no lo pueda creer. Nosotros, uno va a Brasil y todos son futboleros. Bueno, ellos están preocupados porque baja el interés del fútbol, y al revés, hay otros países, los países centroamericanos, los países africanos, los países asiáticos, que están creciendo muchísimo el interés por el fútbol. Entonces, tenemos que pensarlo y tenemos que ver qué es lo que viene. Y por otro lado, hay una cosa que es clara. Nosotros hace muchos años dejamos de competir solamente con el talento. No nos alcanza el puro talento. Lo que hicieron los europeos fue hacer planes nacionales, planes de trabajo, y con eso nos emparejaron y nos superaron. Tanto así que desde el 2002 no ganábamos un mundial. Por suerte, esto se revirtió ahora. Pero llevamos mucho tiempo sin, en los últimos mundiales, ni siquiera llegando a semifinales. Y después, en los mundiales sub-17, sub-20, era lo mismo. Siempre los africanos en sub-17 marcaban mucha diferencia, y los sudamericanos en sub-20. Y en el último tiempo nos estaba pasando que ni siquiera competíamos a alto nivel. Por suerte, pasan cosas como la que tú decías de Independiente del Valle. Entonces, Ecuador jugó un gran mundial sub-20, pero gracias a jugadores de Independiente del Valle, hoy día Uruguay está teniendo un muy buen torneo sub-20, por suerte se metieron en la segunda fase varios equipos sudamericanos, pero tenemos un problema, que es que en Sudamérica en general nosotros apostamos al talento, algún desarrollo especial de algún club, lo que hizo River, lo que hace Fluminense, lo que hace Palmeiras, lo que hace Independiente del Valle, pero no a nivel nacional. Y esa es la diferencia que nos marcan Alemania, Francia, Inglaterra, España, y por eso que de repente nos encontramos con esta sorpresa. Lo de Corea también es extraordinario. Y ahí es donde tenemos que marcar diferencia. Y por eso nosotros estamos haciendo este plan a largo plazo, que tenemos que quererlo, porque no es un plan de la NFP, no es un plan de Pablo Milad, no es un plan de la Dirección de Desarrollo de la NFP, es un plan de Chile, que queramos un plan en general donde nos subamos al carro y decir, bueno, trabajemos todos juntos en pos de que aquí a un tiempo más podamos estar efectivamente compitiendo.
Que no se corte el otro proceso.
Exactamente. Y
porque llega otra persona y sabéis que no estoy de acuerdo con este.
Es que eso es. O sea, es hacer un hilo. Va a haber mil cambios. La tecnología cambia, las cosas cambian, las metodologías cambian. Y eso es válido y tenemos que considerarlo. Pero la base, los pilares tienen que estar y tienen que mantenerse en el tiempo. Sí, eso es lo
importante. Pero, sí, pero Jorge, yo estoy de acuerdo con eso. Los planes a largo plazo se tienen que instaurar, tiene que haber una permanencia, tiene que superar incluso las personas, todo. Pero acá lo que no hay, creo yo, es involucrar a los entes que tienen que estar involucrados. Yo pienso en los entrenadores, ustedes, digamos, los entrenadores que trabajan en las divisiones menores, qué tipo de capacitación o posibilidad de diálogo tienen con esta cabeza pensante, qué posibilidad ustedes tienen de ir y contar todo lo que les pasa para que se sepa a este macro nivel cuáles son las carencias. Claro, tú, Jorge, dices estas encuestas que se hacen, claro, en una encuesta yo te puedo decir, claro, yo hago esto, pero a lo mejor te estoy mintiendo, te estoy diciendo que a lo mejor tengo en realidad no tengo tantos implementos, te voy a poner unos dos más porque para que no me molestes. Entonces ahí es donde yo digo que hay una inconsistencia comunicacional. Que no es, yo quiero decirlo claramente, no es con nosotros, con la prensa, no es con, o sea, nosotros somos parte, para decir, digamos, para informar, miren, esto es lo que se está haciendo, pero más importante que eso es la comunicación con ustedes, o con el mismo medio. Yo te preguntaría si, por ejemplo, ¿qué es lo que dejó o qué es lo que hizo Cajijao durante todo este proceso? Yo no sé, yo no lo calificaría ni de bueno ni de malo porque no sé lo que hizo. Pero no importa.
¿Qué dejó?
No importa que yo no sepa. Claro. No importa que yo no sepa. Pero me importa que no lo sepan ustedes, los entrenadores, los jugadores, que alguna vez les dijo, miren, este es el plan a 20 años plazo. ¿Ah? Y esto ¿qué opinan ustedes? Pero a mí me da la impresión de que pasó. A lo mejor se juntaba todos los martes al desayuno a decir, mira, hagamos esto. Todo. Pero esta mancomunión no la veo. Fíjate que yo veo incluso que hay desconexión con INAF. La INAF también tiene que tener una voz y tiene que ser, y los propios jugadores, 10 jugadores y entrenadores tienen que tener, decir, mira, la preparación de los entrenadores tiene que ir por otro lado, no solamente por lo que están haciendo ustedes. Eso es lo que a mí me preocupa, más allá de que yo, o sea, o la prensa sepa y empiece a decir, miren, acá hay planes. Es para adentro donde yo creo que hay problemas.
Tienes toda la razón. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay un problema de cómo comunicamos o cómo contamos lo que hacemos. Y es un tema que lo hemos conversado internamente. Ahora, en particular en este plan, en Gen Chile, estamos estableciendo un sistema para poder hacerlo.
Perdón, ¿quién hizo ese plan? ¿Quiénes hicieron ese plan?
Ese plan lo desarrollamos en el área de desarrollo de la federación. Pero esto fue pasando por muchas etapas, porque hubo una comisión técnica, una comisión de presidentes que lo fueron revisando.
Pero ese plan viene de FIFA igual, ¿cierto? Que uno lo acomoda.
Hay partes que claro. Tienen que ver con FIFA.
¿Y cuándo empezó ese plan? ¿Cuándo dijeron vamos a hacer un plan?
Ese plan.
Ese proceso, ¿cuándo empezó?
El año 2019, en marzo.
Ya, el 2019. Estamos en el 2023. O sea, han pasado 4 años, digamos, en que uno puede decir, bueno, en realidad no 4 años es poco tiempo para encontrar efectos. Pero, por ejemplo, uno ve las mismas reacciones a nivel de selección. Nos va mal, chao al entrenador.
Hoy día no tenemos nada.
Chao al entrenador y no hay entrenador durante 6 meses. Si hay un plan, o sea,
tiene que haber alguien que decir, oye, no, si nos va mal en el próximo sub-20 o sub-17, vamos a mantener porque el plan es este, ¿ah? Pero yo veo que están reaccionando igual que como reaccionaron hace 20 años. Digamos, no, nos va mal, pum, para afuera. Hagamos otra cosa, traigamos un entrenador de afuera, ¿ah? O miremos otra cosa. Entonces, esa inconsistencia, Jorge, es la que a mí me preocupa. Es porque y es la que vemos nosotros.
Sí, sí, sí.
Y por eso decimos, y por eso somos críticos.
No, está bien. Escuchado.
O sea, ¿dónde está el plan? Uno ve lo que ve las experiencias alemanas, la belga, por ejemplo, que ha sido suficientemente publicitada. Todas esas experiencias dicen, pucha, estos gallos tienen menos niños y menos posibilidad de encontrar jugadores porque son menos, digamos, pero mira cómo están emergiendo, lo mismo de Ecuador. Claro, es independiente el Valle y la base, pero Ecuador ha cambiado en los últimos 10 años, o sea, está yendo a todos los mundiales. Venezuela está subiendo y nosotros estamos con la misma de siempre. Nos va mal, para afuera el entrenador. Y vamos de nuevo a hacer otra cosa.
Sí, la selección es muy importante, pero es una de las cinco pilares del plan. El plan es mucho más amplio que la pura selección. Y lo que nosotros estamos haciendo ahí es, a ver, tú nombraste el caso belga. Nosotros nos basamos en lo que hicieron otros países. De hecho, el día del lanzamiento del plan, antes de eso, hicieron frente a los presidentes un día y al día siguiente frente a los jefes técnicos de todos los equipos del país, hicieron charlas. Mauro Silva, que está encargado de la Federación Paulista, Gerardo Peluso y Chris van der Hagen, que es el encargado del plan belga. Ellos explicando cuál es la importancia del plan, ellos conociendo el nuestro antes de que nosotros lo lancemos, y lo lanzamos. Esto fue en agosto del año pasado. Después de eso, nosotros lo que hicimos fue estar teniendo reuniones con la gente del fútbol formativo. Los encargados del fútbol formativo del país lo conocen bien. Nosotros después de eso hemos estado teniendo todos los meses al menos una reunión en donde vamos teniendo capacitaciones. Además de eso, tenemos reuniones todas las semanas con el INAF, con el nuevo departamento de ciencias del fútbol que dirige Hernán Torres, que está en la NFP, y con la selección nacional que dirige Rodrigo Robles. Entonces, de hecho, a esta hora están en reunión, falté por estar acá, pero nos juntamos todas las áreas porque efectivamente eso que tú dices pasa. Estaba el INAF por un lado, estaba la selección por otra, estaba la NFP por otra, y lo que estamos haciendo es reunirnos para que esto sea un solo discurso. Tan así que ahora el 20 de junio viene la siguiente capacitación para todos los entrenadores, y esa capacitación la hace el INAF. Esta hay otras que hemos traído gente de afuera, esta la hace el INAF, y es precisamente lo que estamos armando ahora. Entonces, lo que
son cerradas nuevamente, ¿cierto?
Son abiertas a todo el fútbol formativo.
¿Pero son los técnicos que están en el fútbol formativo?
No, nosotros lo que hacemos ahí es hacerla, para los que caben en el auditorium de la NFP, las transmitimos por Zoom para todo el resto, y después las ponemos en YouTube pública.
Bueno.
O sea, tratamos de que todo sea público.
Es difícil, esto va a sonar porque estoy muy involucrado con el tema del torneo de iniciación y se puede malentender, pero es muy difícil poder desarrollar temas porque uno de los ejes más importantes en el último tiempo con el torneo de iniciación sub-8, sub-9, sub-10, es tema de respeto a la gran mayoría de escuelas de fútbol que hay. Un respeto tan simple que aparecen en la tabla de posiciones de la NFP, cosa que nunca había ocurrido que una escuela de fútbol, por ejemplo, Peñaflor, esté en la misma tabla de posiciones que Colo-Colo, que es parte del inicio. Pero ¿cómo se puede trabajar cuando la prioridad visual siempre la van a tener, como lo plantea el profe Sergio, las selecciones o los resultados más adultos? Porque en el fondo yo no puedo desarrollar un plan si no parto desde abajo con los niños, pero te come la visualización de un resultado X con respecto a todo lo otro que se hace. Entonces, ¿cómo yo puedo generar la empatía del desarrollo de esto cuando, esto lo escuché una vez el año 2000 en el fútbol joven, si sale un niño que fue abusado va a salir en la prensa de inmediato, si hay un desarrollo bueno no sale, que fue partiendo por lo que dijiste al estar acá? Entonces, eso es medio complicado para poder desarrollar en un país donde el diagnóstico está de manera constante sobre algo que no va muchas veces de la mano con lo que se desarrolla.
Sí, a ver, tiene dos partes. Una parte en la que dice Sergio que efectivamente nos equivocamos en la manera de comunicar. Tenemos que sobrecomunicar y contar las cosas buenas que hacemos. Creo que en eso tiene toda la razón y nos falta mucho de eso. Pero por otro lado, es como somos, no importa lo malo. Por ejemplo, una de las cosas que todos decían y que nosotros también nos dábamos cuenta es que jugábamos muy pocos partidos, y que se jugaba muy poco en Chile. Bueno, ¿qué hicimos? Un aumento del 70% de los partidos. Este año Chile es por lejos el país donde más se juega fútbol formativo en Sudamérica, por sobre Brasil, por sobre Argentina.
Sí, es la calidad.
Pero
Claro.
Jugábamos poco. Hoy día hicimos una inversión importante, hicimos un trabajo importante y estamos jugando 6.415 partidos en el año.
¿Cuántos partidos llega un jugador de la proyección al primer equipo internacional? Cero, casi.
No, pero
entonces,
pero mira, es que hay que ir por partes. Primero era jugar más, que todos jueguen más. Segundo, tenemos que mejorar el nivel, por eso estamos haciendo las capacitaciones. Claro. Tercero, tenemos que darle competencia internacional. ¿Qué hicimos? Un convenio con Fluminense, donde Fluminense todos los años viene con su sub-17, compite contra nuestro campeón y nuestro subcampeón de sub-17 y nuestro campeón de sub-20, además va a competir a un campeonato que hace Fluminense con Vasco da Gama y con Botafogo. Aparte de eso, postulamos este año, por primera vez se está haciendo la Copa Libertadores sub-20 en Chile, que es una inversión importante desde la federación. ¿Para qué? Básicamente para traer fútbol formativo de alto nivel a Chile, para que podamos verlo, para que podamos tenerlo acá, pero sobre todo también porque el local tiene dos equipos, y al tener dos equipos, tenemos dos equipos compitiendo contra Palmeiras, contra Boca, contra Independiente del Valle, y teniendo ese roce para generarlo. Independiente de que después hay otros clubes como Colo-Colo, como Higgins, como Wanderers, como Curicó incluso, que hacen algunos viajes internacionales. Católica también lo hace, la U lo ha hecho, y Palestino lo hizo el año pasado, Argentina también, y ellos se generan sus propios campeonatos internacionales. Estamos haciendo, a ver, esto es un plan a largo plazo, y estamos dando todos estos pasos que estaban pensados y lo estamos haciendo incluso más rápido de lo que teníamos pensado, pero sigue siendo lento.
Yo creo que vuelvo a reiterar, yo creo que las señales de comunicación no son la
totalmente idónea. De acuerdo.
¿Por qué? Porque no visualizamos eso. Pero sí visualizamos que hoy día la sub-20 no tiene técnico, pero sí visualizamos a un técnico de una selección adulta que no conversa con la prensa con la gente en sí, solamente en la interna. Hace muy poquito nos enteramos que se reunió con varios periodistas en la interna. Entonces esos factores también influyen en la comunicación de nuestra federación. Entonces eso también es algo importante. ¿Por qué apunto también al fútbol formativo o en que llegan con muy poca experiencia? Porque es una pena que la empresa o que la NFP no pueda enlazar torneos internacionales con chicos más pequeños. Te comento, yo me voy en julio a jugar el Gotemburgo con una sub-12, niños nacidos en sub-12. Pero no puede ser que una academia vaya a jugar un torneo así, una academia de fútbol.
Bueno, nosotros...
¿Me entendí?
Entonces, mira, para contarte. Dentro de las cosas que estamos generando, hay un torneo que se llama Ligas de Desarrollo. Lo organiza Conmebol, se hace en Paraguay todos los años. En este torneo, los demás equipos o los demás países llevan equipos. Lo mismo, Boca, Independiente del Valle, llevan equipos. Nosotros, ¿qué hicimos? Campeonatos de escuelas de fútbol de todo el país, escuelas y colegios. Y de esos, esto es sub-13 femenino, sub-14 sub-13 femenino, masculino y sub-14 femenino. De eso hicimos una selección, solo de jugadores no federados. Estos jugadores están entrenando todas las tardes en Quilín, ya llevan algo así como 2 meses, y a fines de agosto viajan a Paraguay. Por supuesto que vamos a perder, lo más probable es que perdamos. Pero esos chicos, ya nos pasa que muchos de esos niños y niñas o se los han llevado clubes o le hemos pedido a los clubes que no se los lleven todavía. Son los mismos niños que fueron a tocar las puertas 1000 veces a los clubes y que no quedaron. Lo que pasa es que los tomamos, los estamos entrenando y después... Simplemente estamos ayudando a la captación.
Espérate, hay que antes de la palabra a Rodrigo, me escriben de La Serena, de la escuela Más Sport. ¿Están consideradas las escuelas de fútbol, las no ligadas a clubes profesionales, en este plan de desarrollo, Gem?
Absolutamente. Absolutamente. Ese es uno de los ejemplos. Este es el torneo nacional de escuelas de fútbol que saca esta selección para llevar a los mejores jugadores no federados a un torneo que es una especie de Copa Libertadores sub 14, por decirlo de esa manera, a pesar de que nosotros vamos con jugadores no federados, estamos buscando llegar a ellos también. También estamos haciendo torneos de escuela, estamos llegando, por ejemplo, ahora vamos a La Serena y a Coquimbo porque va a hacer la Copa Libertadores allá, y estamos generando junto con Conmebol cómo hacerle charlas a los profesores de la zona, cómo aprovechar de dejar conocimiento de que, qué sé yo, la misma gente de Independiente del Valle que va a estar, la gente de Palmeiras, la gente de Boca, la gente de Peñarol, pueda hacer algo, actividades con los niños de la zona. Estamos considerando absolutamente que puedan tener entradas, o sea, que puedan vivir situaciones así, porque en definitiva te da un crecimiento especial. Tú hablabas de este chico, el que le dicen Di María, que lo vendió ayer Independiente del Valle. Bueno, lo vamos a tener en la Copa Libertadores. Bueno, que él también podamos verlo, podamos aprender de jugadores que van a ser los jugadores del futuro.
Rodrigo.
No, ya no lo vamos a engañar más, porque la verdad que... obviamente felicitar siempre cuando hay un desarrollo más generalizado de nuestros niños, del fútbol formativo, todo de ir de manera paulatina, Pero sí, como para terminar yo, la pregunta es, ¿ustedes tienen una respuesta, digamos, el que juegue más o el que haya más partidos efectivamente ayuda al desarrollo del niño a largo plazo?
Sin duda. Sin
ayuda. Duda. Tú, porque yo de repente lo digo, ¿por qué, Jorge? Porque a veces veo jugar a Colo Colo con San Antonio. Pobre, se comen 15. Entonces no sé para dónde nivelamos. ¿Me entiendes? En la competitividad, digamos.
Eso a nosotros, a ver, desde la 15 en adelante prácticamente no nos pasa, porque desde la 15 en adelante nosotros tenemos dos divisiones.
Estoy totalmente de acuerdo. Y esas estamos dos hablando el desarrollo del niño parte a los dos, sí, no claro. A los 15.
En la parte final prácticamente no nos pasa. En la parte anterior, en la parte inicial, sí se nos dan esas situaciones. Pero, por ejemplo, sub 8, sub 9, sub 10, la gran cantidad de los partidos se da entre equipos ANFP y pocos entre equipos ANFP y escuelas de fútbol. Tenemos que generarlos también, porque incluso a esas edades puede una escuela de fútbol ganarle a un equipo ANFP y así también se genera la captación. Además, es una oportunidad espectacular para esos otros chicos. Pero sí, la mayoría de las veces, la mayoría de los duelos se dan entre los mejores equipos. Tratamos de que tengan un fixture medio extraño para que eso pase. Y después, en sub 13 y sub 14 lo hemos ido mejorando. ¿Cómo lo hemos ido mejorando? Básicamente sigue siendo regional, pero ellos tienen... llegan a una etapa de playoff mucho más grande de lo que existía antes. Entonces, los equipos del sur y del norte igual vienen a enfrentarse en playoff con los equipos centrales, que son los que le marcan diferencia porque parten antes. Y además los incluimos, el año pasado creamos lo que se llama el Festival de Finales, que se hace dos veces al año, que son las finales de la sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17, proyección, sub 16 femenina y juvenil femeninas en un mismo fin de semana, dos días donde juegan todas las finales. Y ellos están incluidos, sub 13 y sub 14 están incluidos. De hecho, es el próximo fin de semana. Juegan todos. Y además, no es que sea la sub 13 después la sub 14, sino que juega la sub 14 una final e inmediatamente la proyección. Entonces, el público se mezcla, ven a los chicos de otras categorías, se mezclan los clubes. También tiene que ver un tema con sacar la violencia en el fútbol formativo.
Qué importante. Don Sergio, y sea para ir terminando y cerrando, para que hablemos algo también de Colo Colo con Boca que viene hoy día en la tarde.
Fíjate que estos maestros han tenido que hablar.
Sí. Bueno, sigamos. O sea, si me aseguráis que vienen dos semanas más, tres semanas más, claramente que hablemos de Colo Colo. Sí, claro.
Sigamos. No, es que me gusta el tema, me gusta. O sea, yo lo que pediría es, bueno, ¿cómo accedemos nosotros al plan? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos visualizar? ¿Cómo podemos después poner temas? Porque esto es bien importante, poner temas en discusión. Yo creo que la ANFP, o la Federación más bien, tiene que tender a eso. No pensar además que todos lo están haciendo de forma perfecta, sino que también empezar a escuchar a las voces de quienes saben y las voces de quienes les interesa. Se puede acceder, se va a acceder en algún momento a abrirse un poco más comunicacionalmente, a que nosotros digamos, mire, este es el gran proyecto o el gran plan de trabajo del fútbol chileno formativo. ¡Pum! Acá. Léanse las 2.486 páginas que hay y bueno, tendremos que leerlas. ¿Ah? Y tendremos que ver no sé cuántos videos y tendremos que ver no sé cuántas láminas, todo lo que tú quieras. Pero eso es lo que yo... les pediría a ustedes que están hoy en esta misión, porque si nos vamos a si esta cuestión va a ser permanente, mira la elección que hicieron de este entrenador, ¿por qué vino este? Yo, por ejemplo, no tengo idea por qué el entrenador de la sub-20 femenina es una persona que no tiene experiencia en femenina. Nadie me lo ha dicho, Abraham, ¿no? Que lo trajeron, claro, llegaron a Lucho Mena para la selección adulta y para la selección sub-20, que es la que viene, digamos, la que viene un entrenador que yo las capacidades de él las puedo evaluar y las evalué cuando él dirigió Rangers y Curicó,
¿ah? Miami,
claro, pero yo no sé, entonces, ¿cuál es el criterio ahí? ¿Por qué están llamando a esta persona? Eso es lo que yo les pediría a ustedes, digamos, Jorge. Yo creo que es muy bueno que tú que se den estos espacios de diálogo. Nosotros, yo por lo menos soy el que menos sabe de todos. Ellos saben más que yo. Entonces, pero por lo menos plantear preguntas, ver, mira, esto lo estamos haciendo por esto, esto significa esta inversión, este el plan que nosotros tenemos en 15 años más,
y da lo mismo que sean 15, 7 o lo que sea. Bueno, y entender para ir evaluando, para ir considerando y para ir preguntándole. Eso yo creo que es lo más importante.
No, de todas maneras, recojo el guante y en ningún caso nosotros creemos que lo hacemos todo bien y tenemos muchísimo que aprender y todo el mundo tiene mucho que aportar. Eso es clarísimo. Y también mucho de entender de lo que estamos haciendo. Y en eso, primero, me ofrezco para explicar, para juntarme con quien sea, cuando sea y todo lo que se necesite. Nosotros con la prensa ya lo iniciamos la semana pasada, empezamos a juntarnos con gente de la prensa en unos desayunos largos para ir explicando todo esto. Pero independiente de eso, cuando lo necesiten, porque de verdad que feliz. Yo partí diciéndoles que les agradezco que se preocupen de esto, porque no todos lo hacen y encuentro que es espectacular tener la posibilidad de explicar una pequeña parte de todo lo que se hace y de hablar de lo que estamos trabajando, porque creo que es muy importante.
Claudio Enríquez de La Serena, que tiene una gran escuela de fútbol y además liga, pregunta, ¿se reconocerán los derechos de federativos de las escuelas de fútbol?
Lo que pasa es que, a ver, las escuelas de fútbol no tienen derechos federativos porque no son parte de la federación. Para entenderlo, esto es una cosa FIFA, no es una cuestión de Chile. Los jugadores federados son los que están inscritos de alguna manera en la federación. Nosotros tenemos todavía dos sistemas. Un sistema que maneja la NFP, que es el sistema COMET, y un sistema de ANFA que se está cambiando hacia el COMET. O sea, hoy día lo estamos aunando en un solo sistema, pero que ANFA son miles de registros, entonces ese proceso es un poco lento, pero estamos haciendo un cambio para que sea todo a través del COMET, que es un sistema croata. Nosotros con ese sistema tenemos el pasaporte del jugador, que se llama, que es la historia del jugador, que básicamente es si un jugador se traslada de una parte a otro, se le reconocen los derechos, se sabe cuál es su historial. Las escuelas de fútbol no están federadas, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no son clubes, no compiten bajo el sistema ANFA. Si ellos participaran bajo cualquier torneo ANFA, sí, inmediatamente quedan registrados e inmediatamente quedan federados, pero para eso tienen que ser clubes ANFA. Para poder serlo. Hay algunas escuelas que efectivamente se terminan inscribiendo en ANFA y con eso ya los jugadores quedan federados. Pero esta escuela de fútbol que aparece en cualquier lugar no necesariamente lo es. Nosotros también tenemos todo un desarrollo para las escuelas de fútbol, pero hay que entender que para que tengan ese proceso tienen que pasar por ANFA.
Y que es importante que compitan dentro de los torneos de iniciación que se van a hacer en distintas regiones.
Es que claro, porque en definitiva los hace la federación y al hacer la federación tenemos algún tipo de registro. Si hay un torneo de escuela, hay torneos muy bien organizados en distintas partes de Chile, pero claro, es un torneo de escuela que se juntan 5 o 7 escuelas, juegan entre ellos.
Es que se entiende por dónde va.
Que están preguntando de varias regiones, me están preguntando. Pero al participar en iniciación hay el registro.
Nosotros tenemos un registro, pero no es un registro federativo, no. Es un registro del campeonato. Nosotros ahí sí podemos no reconocerle desde el punto de vista federativo, pero sí nosotros los tenemos registrados de manera de establecer, a ver, en medio largo, pero existen dos tipos de derechos. Los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad. El mecanismo de solidaridad es el sistema para los clubes amateur o cualquier tipo de club más básico, cuando es la típica que gana un equipo donde estuvo Arturo Vidal o donde estuvo Alexis Sánchez, que le terminaron pagando no sé cuántos años después. Es el mecanismo de solidaridad y para eso tiene que tener algún tipo de registro.
¿Y con esto tiene un registro?
Con esto nosotros podemos tener por lo menos tener la historia de que estuvo, de manera que en algún minuto ellos en algún juicio pudieran alegarlo porque hay una historia. Si no, no tienen ningún tipo de historia. Eso no quiere decir que estén federados. Para estar federados tienen que estar
inscritos. Pero podrían optar al mecanismo de solidaridad en el futuro.
El día eventual acá. De que eso pase.
Es una pregunta legítima de la escuela.
No, súper vale. Es súper vale.
Vamos a tenerlo claro.
No, claro.
Hay que federarte.
Sí, porque al final, perdón, para terminar, en el caso personal y varios compañeros, en el caso mío, el 50 o el 60% son jugadores que yo formé y que los tengo en divisiones menores. Entonces, ese salto, claro, se aprovecha, entre comillas, el club. O sea, tú formas un jugador, va para allá y ya tiene gran parte de la formación y termina siendo cadete. Entonces, entiendo la pregunta y es súper importante tenerla clara en ese sentido. Sí. ¿Por qué? Porque yo como escuela no me voy a meter a lo mejor a un torneo como... Porque los jugadores míos ya juegan en sus equipos. Entonces es más complicado también, porque ya sale de tu academia o sale de tu escuela de fútbol, y es súper importante tenerlo súper claro ese punto.
Sí, ahí se va lo que cuando yo estaba en el Audax, a cargo del Audax, hicimos con varias escuelas que nos buscaban jugadores o que nos traían jugadores, era una especie de convenio con ellos donde de alguna manera le reconocíamos como club un derecho. Y eso al final para la escuela te protege mucho más
que cualquier otra inscripción.
Porque eso se puede, eso puede estar registrado para
eso puede hacerse. Claro. Nosotros lo hacíamos con el Audax, bueno, son chicos que todavía no llegan claro. por el tiempo que ha pasado, pero puede, o sea, tú puedes hacer un tema de que, ok, mira, el jugador viene de acá, reconóceme que esto está de manera
ese,
que...
Ese es como club, ¿no? Queda reconocido en la NFP.
No, es como club. Pero al final es tu mejor reconocimiento, porque en definitiva lo más probable es que sea el mismo club que termine haciendo algún tipo de venta. El mecanismo de solidaridad, estamos hablando de cuando son estas transferencias mundiales de alto nivel, que se da muy poco.
Digamos. Correcto. Es legítimo. Saludamos a Diario La Hora, que se integra hoy día con nosotros, espectáculo, deporte... Todo, política también, que le gusta el conductor, harto los políticos ahí, cuando se quieren sacar la foto. Así que ahí, en Diario La Hora, que está junto a nosotros. No, me estaban preguntando también la gente de Colo Colo, Rodrigo, ¿cómo espera el partido el día de hoy de Colo Colo con Boca Juniors?
No va a ser fácil, lo planteamos la otra vez acá, ¿cierto? Cuando le tocó jugar a Colo Colo local, sabiendo que venía un Boca incluso más complicado y un poco más herido de lo que viene ahora, que a pesar de que terminó... perdiendo con Arsenal el partido pasado, pasó el tema de Villa, entonces seguramente ahí hay un problemita, digo, interno, que puede ser beneficioso, digamos, para Colo-Colo y vamos a ver, no es fácil, siempre lo he dicho, los partidos de Copa Internacionales son todos complicados, juegan los mejores de cada país, pero esperemos, obviamente, que le pueda ir bien a Colo-Colo, pues si le va bien al fútbol chileno.
Mira qué importante lo que dijiste, Villa, porque acá de repente pasó con el tema de Jordi Thompson, que cómo lo vuelven a hacer jugar, que cómo pasa esto, esto otro, y en Argentina en Boca el jugador está con juicio por violación y hasta que no ha salido el fallo, jugó tranquilamente. Entonces, de repente, cuando yo decía antes que nosotros nos criticamos todo, hay que ver también, esto no es la política del empate, pero que el tema de la presión por ganar, de repente te juega malas pasadas en decisiones que van mucho más allá de lo futbolístico, pero no es solamente el tema de nuestro país, se está dando en todos lados.
Sí, ha pasado a lo largo de la historia el fútbol, digamos, pero ahí vamos a ver, digamos, los roles y qué medida toma cada institución, eso, o qué política utiliza, digamos, a la hora de castigar o no castigar. Uno no se puede meter más allá. Siempre, como he dicho, hay que ser respetuoso.
Profesor Gilbert, el partido de hoy día se señala mucha historia y harta. Yo creo que Colo Colo le puede hacer pelea, de hecho, a Boca. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está pesimista? ¿No me cree? Que ganaba Colo Colo a Corinthians, está registrado, no me creyó nadie. No, Corinthians.
Pero Sebastián, estoy viendo. Como Mufa le hiciste.
A mí me gusta que el fútbol chino le vaya bien.
De todas maneras.
Claro. Excepto cuando ganó la Copa Libertadores, pero además está claro.
Difícil, o sea, de ser difícil es lo mínimo. Es complicado. Fíjate que yo lo engancho con lo que estamos hablando. Colo Colo hoy día va a jugar con varios jóvenes por diferentes circunstancias. Uno puede decir que no es parte de la política y que fue desafortunado y por eso está pasando. Puede ser, yo creo que hay parte de política y parte de infortunio. No es fácil jugar en la cancha de Boca, ustedes han... conocen la cancha, yo la conozco viendo porque se ve así así y se siente nosotros como somos expertos en temblores es como tipo grado 6, 7 más o menos todo el partido, ¿eh? Sí. O sea, es una cosa así constante, no es fácil la cancha de Boca. Claro, Boca hoy no es el Boca tampoco de ni siquiera el de Riquelme. Ahora Riquelme es el vicepresidente, por suerte, no es el volante, digamos. Pero es un partido complicado, Boca no viene bien en el torneo, perdió el fin de semana, viene muy cuestionado todo el proceso, digamos, del último año, pero es Boca. ¿Qué es lo que hay que esperar? Esperar, ojalá, un partido bien jugado, un partido que donde Colo Colo pueda por lo menos expresar en la cancha el deseo o la obligación que se ha autoimpuesto de que tiene que buscar puntos. Eso significa muchas cosas, cómo va a plantear el partido, qué es lo que va a pasar si es que pasa la eventualidad de algo, no cometer los errores que ha cometido en esta Copa Libertadores de que se expulsen jugadores, digamos, porque claramente eso también ha importado. Y ojalá
que traiga algo para mantener el por lo menos en alto la opción. Hoy día también hay que decir que juegan Pereira con el Monaga. Y también ese partido es importante. Colo Colo ya casi no depende de él, sino que depende de Pereira, en realidad.
O sea, depende de él, perdón, profesor, sí. Si es que le va bien.
Claro, claro, pero bien, pero bien, ahí tiene que salir. Ya. Claro. Pero entonces hay que ser cuidadoso, hay que estar expectante, como uno está expectante. El Calule tiene razón, los partidos de copa son otra cosa. Sí. Para ustedes, los jugadores, es otra cosa. Imagínense, para el hincha, para el comentarista, para todo es otra cosa. Desde diferentes puntos de vista, pero es otra cosa. Entonces, ojalá que sea un bonito partido, un buen partido bien jugado y que no haya violencia también. Esa cuestión yo la quiero poner claro, porque ya. Ha habido casos y casos.
Son altos factores los que influyen en Copa Internacional más en Libertadores.
Pero estuvo 4-3 años, ¿no? Que era por otra copa, ¿no?
No, estaba lesionado en el 4-3 que perdimos con Boca.
¿Por Cobreloa?
Pero por Cobreloa jugué y, como dice el profesor, muchos factores los que influyen, digamos, en estos partidos internacionales. Cuando dice el profesor que empieza a temblar, pero abajo. ojo que en la cancha es menos, porque sí. Tiembla más cuando uno está en el camarín y empieza a
estar. Entonces,
eso hay que saber asimilarlo, digamos, emocionalmente bien.
Y para preguntarle no es fácil. A Jorge Sá, y con Mauro Pozo en el equipo.
Y con Mauro Pozo, más mérito tuvieron.
Eso, más mérito todavía.
Un saludo a Maurito.
¿Tu opinión para el partido de día, Colo Colo Boca?
Fíjate que, bueno, desde lo mío, que es el fútbol formativo, y ultra ilusionado. Conversaba con Ariel Pablo Rossi, que está haciendo muy buen trabajo en las categorías menores. En eso, Colo Colo, durante mucho tiempo, iba cambiando mucho de jefe técnico y de estructura formativa. Y ahora, desde que llegó Ariel, lleva un buen rato con una misma estructura. Hoy día van lejos punteros en la tabla acumulada, están trabajando de buena manera, con las cuatro categorías clasificaron a la etapa final. Y están citados muchos chicos que hoy día juegan en la categoría proyección. Entonces, tener muchos jugadores que vienen del fútbol formativo, que están compitiendo en la categoría proyección, pensando en que estén ahí viviendo una situación como esta, por supuesto que a nosotros nos ilusiona muchísimo. Creemos que son el tipo de situaciones que hace que estos chicos crezcan, que al final uno de esos partidos vale por 10 de los otros, y creemos que puede ser una buena oportunidad. Además, este Boca, como decía Sergio, no es el Boca de otros momentos, así que también es una muy buena oportunidad.
¿Seba? No, Jorge.
Quítale los segundos.
Sí, no, que Jorge, obviamente, él está más en la interna y en cuanto al trabajo que está haciendo el jefe técnico de Colo-Colo, pero hacer una pequeña mención, digamos, de que no siempre los que meten todas las divisiones en las finales son los que mejor. Obviamente tienen resultado a la hora de promover jugadores al primer equipo.
No, sin duda. De hecho, muchas veces no es así.
Católica, por ejemplo, es uno de los equipos menos ganadores en el fútbol formativo y es el que más promueve.
La competencia en el fútbol formativo es tremendamente relativa, sobre todo mientras más chicos son. En las últimas etapas tiene que haber un grado competitivo importante. Pero también, cuando tú logras tener mejor captación, cuando trabajas de mejor manera, normalmente tienes algunos buenos resultados. Y en este caso, Colo Colo hoy día ha marcado una diferencia importante, que no es absoluta, pero sí, yo conozco bien lo que está haciendo y en este caso están haciendo un buen trabajo.
Seba, tu opinión, mientras entró el dueño
de
la radio.
Un gran amigo. Yo creo que hoy día va a ser el componente más importante dentro del desarrollo del partido, va a ser el componente psicológico. Creo que al enfrentar un Colo-Colo con muchos jugadores jóvenes, creo que va a ser fundamental su toma de decisiones dentro del partido. Si sintieron la presión, si no la sintieron, si Boca sale a jugar de una manera distinta a la que ha salido a jugar, a la que vino acá en Santiago. Entonces, todos esos componentes vas a ser mucho más importantes dentro del desarrollo del partido. Creo que si Colo-Colo está mentalizado, está con sus jugadores a full, está metido en el partido, creo que le puede hacer pelea a Boca. Pero si Boca sale, lo presiona y tira esa chapa que es Boca dentro de la cancha, ahí la va a pasar mal Colo-Colo.
Quiero darle las gracias a Jorge por haber venido hoy día, darse el tiempo. Se nos pasó volando el programa una hora. Harta gente nos vio y imagino que nos va a ver mucha más gente en la repetición. Así que darte las gracias por darte el tiempo de venir acá a conversar los temas. Y tal como conversamos libremente, uno puede decir lo que estime conveniente.
Sí, no, gracias a ustedes. conversar de esto es maravilloso, hablar de fútbol es lo máximo, más con ustedes, y tener la posibilidad de contar lo que estamos haciendo, de que lo conozcan ustedes, de que lo conozca la gente, es extraordinario. Así que cuando quieran.
Don Sergio Gilbert.
No, muchas gracias, Jorge, y como te digo, siempre uno está ávido de conocer esto y bueno, y saber además que somos del mismo colegio y venimos de, tenemos experiencias.
¿Compañero curso? No.
No. Estuviste bien,
estuviste bien.
Claro, al tiro.
Don Sebastián Rocco, un gusto.
No, muchas gracias por estar acá, y le vamos a cobrar la palabra de ir allá y ver lo que se está haciendo, porque uno que trabaja con niños es súper importante estar a la par también, independiente que uno pueda tener su academia, pero estar a la par o alineado con lo que están haciendo.
Feliz. Don Rodrigo Meléndez.
No. Gran programa, se pasó rápido.
Mati, que está en los controles, le aprovecho de enviar un saludo a mi querido amigo, el dueño del Café Bombay, que está en el centro y que es donde
¿descuento?
Va también.
¿Descuento?
Si hay descuento.
Ya,
descuento,
vamos.
Un abrazo para todos, que estén súper. Esto fue Experiencia Cancha por Radio Touch TV. Chao.